Y está con nosotros la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Antonia Urrejola. Ministra, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿cómo está? A ver, empecemos, vamos de a poco, porque, por Dios, bueno, usted viene llegando, así que sin duda hay muchos temas que abrir, pero hay probablemente dos que uno le llaman poderosamente la atención. Uno, bueno, la y lo que tiene que ver con que ya en pocos días más en la Corte se va a ver el tema del Silala. Empecemos por el tema de la suscripción de Escazú. Lo que hace el presidente de la República es enviar el proyecto, canciller, a eso me refiero, para iniciar un trámite parlamentario que debería llevar a la ratificación.
Efectivamente, lo que hizo, lo que la firma que hizo el presidente ahora es adherir al tratado. Es un debate jurídico, pero lo importante es que firmó un proyecto de ley, claro, para que se tramite ante el Congreso la ratificación.
Y en ese sentido, ¿hay agua en la piscina? Porque sería complejo, digamos, el que se enviara y el proyecto no fuera aprobado con rapidez, sobre todo en función de que la próxima reunión es en Santiago, en la CEPAL, pero es en Santiago, o sea, hay toda una señal ahí al respecto.
Sí, a ver, yo creo que lo primero es que este es un compromiso de campaña, el adherir al tratado, y eso fue lo que hemos hecho el viernes, que es una adhesión. Ya no se firma el tratado, es una adhesión, y ese era un compromiso que había que cumplir y era una señal política importante. Ahora, claro, se inicia el debate en el Parlamento. Ahora, ese debate tenemos que ir conversando con los distintos parlamentarios, la Comisión de Relaciones Exteriores, me imagino que las comisiones de Medio Ambiente también van a querer verlo, y por lo tanto ahora ese trámite legislativo tenemos que ir viendo, conversando con los distintos partidos y los distintos parlamentarios. Pero independientemente de eso, aun cuando le diéramos toda la celeridad del caso, efectivamente hay una reunión de los Estados partes que va a ser en la CEPAL en abril, pero los tiempos igual no darían, porque una vez que se ratifica el tratado, una vez que el Congreso lo aprueba, se debe enviar esa ratificación y se debe hacer un depósito ante Naciones Unidas, y recién entra en vigencia, nosotros recién pasamos a ser Estado parte, depósito. Entonces igual no dan los plazos, sin perjuicio de lo cual entiendo que como va la conferencia de Estados parte va a ser en Santiago de Chile y nosotros ya hemos hecho esta adhesión, va a haber una suerte de invitación especial a Chile para que podamos estar presentes, pero no como Estado parte, por lo tanto sin derecho a voz y voto, pero sí va a ser importante como señal política.
Y en términos de señal, hay una suerte de crítica, y lo junto con el tema del Silala, respecto a que en el acuerdo de Escazú se plantean una serie de instancias en la cual los países, por ejemplo Mediterráneo, le pueden exigir a sus países limítrofes el cumplimiento de ciertas situaciones que tienen que ver con recursos naturales. Y hay quienes sostienen que la suscripción de Escazú podría eventualmente poner en una situación de desmedro la posición de Chile en la causa sobre el Silala.
No, eso no es así. Lo que señala el acuerdo de Escazú, cierto, es que le da especial relevancia a aquellos países que no tienen salida al mar. El Silala no es un caso sobre salida al mar. Exacto. Es un caso sobre recursos hídricos, sobre un río. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que es bien importante dejar claro, que hay un entre los principios que tiene el acuerdo de Escazú, un principio fundamental es que se resguarda la soberanía de los Estados partes respecto a sus propios recursos naturales. Aquí no está en juego la soberanía. Lo tercero, que creo que es muy importante, es que el acuerdo de Escazú establece mecanismos de cooperación para la implementación de sus disposiciones y establece un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, que este comité es subsidiario, no, es consultivo, no es contencioso, esto es muy importante, y la conferencia de las partes, que básicamente es el espacio donde los Estados partes intercambian experiencias y van viendo cómo ir aplicando este acuerdo. No existe, quiero subrayar en esto, la creación de un tribunal especial a la luz del acuerdo de Escazú. De hecho, lo que señala el acuerdo de Escazú es que establece que si hay una controversia entre los Estados partes, esa controversia debe resolverse por medio de negociación o cualquier otro medio de solución de controversia que las partes consideren aceptables. Es decir, ¿cómo se solucionan las controversias? Las propias partes ven cuáles son los mecanismos para poder resolver esas controversias. Está este comité de apoyo que yo le comenté, por una parte, las partes pueden buscar otro mecanismo de solución de controversias. Y eventualmente, y subrayo el eventualmente, existe esta opción de ir a la Corte Internacional de Justicia, pero las partes dicen, esto es muy parecido, por eso es un debate, esto es muy parecido, por ejemplo, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Chile es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace ya no sé cuántos años, la verdad. Y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, en ese momento, cuando Chile ratificó la convención, posteriormente le reconoció de manera soberana competencia a la Corte Interamericana. Hay países que son parte de la Convención Americana que no le reconocen competencia a la Corte Interamericana. Esto es lo mismo, por lo tanto no es que se esté creando un tribunal especial, queda bajo la soberanía y la decisión propia de los estados y eventualmente recurren a la Corte Internacional de Justicia, pero no hay un tribunal internacional nuevo que se crea a la luz del acuerdo de Escazú.
Ministra Urrejola, el Nicolás mencionaba esta nueva fecha, por llamarlo de algún modo, que hay en el Tribunal Internacional por el caso Silala. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Fecha en términos futbolísticos.
Fecha, claro, como esta nueva citación. Nos vamos a ver nuevamente allí, porque digo fecha porque en los últimos 10 años hemos estado varias veces por distintas cosas. Pero con Silala, distintos países. ¿De qué se trata esta ocasión para ponernos al día? ¿Qué vamos a ver?
No, estos son los alegatos finales del proceso que se ha llevado ante la Corte de la Haya.
En el que Chile es demandante, finales. ¿No?
Sí, sí, y esto está dentro del proceso ya hace un buen tiempo. Los alegatos parten ahora el 30 de marzo y ahí quien va a llevar este tema directamente es la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, que ha sido la gente del Silala. Jimena Fuentes, ella ha sido la agente, y también el presidente Boric ratificó a Valdivia, que era la ministra de Relaciones Exteriores subrogante. Respecto al Silala, no hay nada nuevo, nada cambiado, sino todo lo contrario, y lo que se ha hecho es ratificarlo y ha obrado en esta materia, y son los alegatos finales, y va a ser Jimena Fuentes quien va a llevar eso.
¿Y hay expectativas de plazo para que haya una resolución en esta materia?
Creo que se demora, ahí Matías me pilló con todos los temas que tenemos, y dado que tengo una subsecretaria que es experta en el tema, sí, ella ella me ha estado informando de los temas, no hemos tenido una reunión, se demora varios meses, pero los alegatos son públicos y las posiciones de las partes también se hacen públicas, pero no sé la fecha exacta cuánto demora la Corte en determinar su veredicto, pero estos son los alegatos finales.
Perfecto. Canciller, usted dio por superado, o usted dice que se dio por superado el impasse con España, y con lo dicho de nuestro jefe de Estado en contra o criticando al jefe de Estado español, al rey Felipe VI. ¿Por qué se producen estas cosas, estos errores de información, o la Cancillería tuvo que echarse la culpa sencillamente por un exabrupto del presidente? Así se ve desde afuera.
Sí, no, yo creo que esto fue, efectivamente fue, creo que un error comunicacional y no debió haber sucedido. Y lo que sí pasó fue que el mismo día del cambio de mando, el presidente cuando llegó lo hicieron a un lado en una sala, se demoraba mucho, y alguien que, voy a ser súper franca, alguien que él no tiene muy identificado, de repente le dijo, no, que estamos esperando al rey de España. Creo que ahí fue un error comunicacional, fue un error también de información con el presidente, y la verdad es que la jefa de protocolo nuestra habló con la jefa de protocolo de la Casa Real, yo hablé con el embajador, y de verdad cuando digo que el impasse está superado es porque lo está, así me lo señaló explícitamente. Después de que yo hablé con el embajador, él me volvió a llamar para transmitirme aquello, y bueno, son, creo, lecciones aprendidas propio de ese día, de la cantidad de invitados, son errores aprendidos, yo no le haría más importancia.
No, está bien. Probablemente fue un impasse, fue un momento de apuro, de nervio, pero lo complejo es que para usted, que va a tener que enfrentar casos eventuales a futuro como este, una cosa es que le digan al pasar, no, estamos esperando al rey de España, y otra cosa es que el presidente en un programa de televisión haga una crítica sin haber recabado más información que esa, que fue una conversación de pasillo, como usted me la relata. Entonces, ¿eso puede traer problemas a futuro? ¿La lección aprendida por quién? ¿Por el presidente, que tiene que recabar más casos?
Yo creo que por todos, él es muy consciente de que se dejó llevar, y yo creo que son lecciones aprendidas de todo lo que estamos involucrados en este tema, y yo creo que no va a volver a pasar.
Canciller, cuando la semana pasada, cuando comentábamos el tema de los inscripciones de Escazú, había mucha gente que preguntaba, bueno, ¿y el TPP-11? Uh-huh. ¿Hay alguna intención del gobierno por avanzar en la ratificación del TPP-11? La promesa de campaña fue exactamente la contraria, pero ¿hay algún cambio?
¿Hay matices?
A ver, yo creo que la primera decisión del presidente es esperar el proceso constituyente. Creo que eso es fundamental. Así me lo ha señalado expresamente el presidente. Él quiere terminar el proceso constituyente para, a partir de aquello, revisar el tema del TPP. Mientras tanto, la propia CEPAL nos ha ofrecido directamente a Cancillería y al subsecretario de Relaciones Económicas la posibilidad de crear un equipo técnico para discutir el TPP, y ese es un tema que vamos a empezar a trabajar.
¿Eso se va a hacer?
O sea, un tema interno de revisiones, y un poco también ver cómo el TPP ha sido discutido en otros países que también han tenido observaciones al TPP desde la perspectiva de los temas ambientales, de los temas de género, de derechos humanos. Y creo que eso va a ser muy importante, y sobre todo en relación con los mecanismos de solución de controversia. Estábamos conversando recién sobre el acuerdo de Escazú,
claro,
y los tribunales internacionales. Pues bien, respecto de, en general, los tratados de libre comercio, en los últimos años también ha habido una revisión de los acuerdos para poder modernizar los acuerdos. Eso es algo común. Y le pongo un ejemplo propio nuestro. Nosotros, la Cancillería, inició en los últimos años un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, que técnicamente ya está cerrado. Tenemos que esperar los plazos de la Unión Europea ahora para poder luego iniciar ese trámite ante el Congreso. La revisión de los acuerdos no es algo que no se hace, y se está haciendo en muchos países. Son procesos largos, son procesos de diálogo, de consenso. Debemos obviamente buscar tener estos diálogos a nivel bilateral o multilateral, según lo que corresponda, para modernizar los acuerdos. La mirada respecto al TPP también está en este contexto, a la luz de las nuevas prácticas internacionales, nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. Y esos son debates que se han dado, por ejemplo, en Asia, respecto de algunos tratados de libre comercio y mecanismos de solución de controversia. La propia Unión Europea ha tenido un debate en ese tema, Canadá respecto del NAFTA 2.0. Por lo tanto, creo que no hay que tener mucho temor. Lo importante es que podamos, con el apoyo de la CEPAL, tener este debate primero técnico sobre el TPP, sobre los mecanismos de solución de controversia, sobre cómo han enfrentado los nuevos desafíos estos otros países que yo le he mencionado, por ejemplo. Y luego, una vez terminado el proceso constituyente, el gobierno va a tomar una decisión respecto al TPP.
Ya, pero no un tema zanjado de que no sé si en todos, pero muchos miembros del actual gobierno, cuando estaban en campaña, decían que eran contrarios. O sea, ¿no está descartado que Chile, haciendo modificaciones o viendo matices, pueda eventualmente adherir al TPP?
Efectivamente, no está descartado, pero obviamente esa decisión final se va a tomar después de la constituyente.
Ministro Antonio Rejola, muchísimas gracias.
Gracias, Antonio Rejola, canciller. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
La consola le dejó de explicaciones, tuvo un problema
en último técnico.
Le manda saludos.
Sí, muchas gracias.
Chao.
Vamos.
Nos vamos.
Que tengan buen día. Gracias.
Ya viene Información Privilegiada.